En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, vamos a tener un diálogo con Francisco Herrera, muy conocido, es el principal de Ecuador Inmediato y un periodista de una muy larga trayectoria. Y con él vamos a tener una conversación que va, como saben los oyentes, va a tocar diferentes tópicos. Francisco, la primera pregunta, ¿qué es Ecuador Inmediato? ¿Cómo se te ocurrió hacer un formato de este tipo?
A ver, primero un gusto, un encanto estar acá en Flaxo Radio. Qué chévere que esta institución tenga su radio propia y sea en online. Yo estudié en Flaxo, yo fui funcionario de Flaxo en los 90s con Amparo Menéndez.
Ah, ya, ya.
Y entonces yo hacía comunicación de Flaxo y para mí fue una experiencia gratísima.
O sea que eres
éramos
de la casa.
Soy de la casa, éramos pequeñitos en ese entonces y ahora es todo un monstruo, son gigantes. De eso realmente me siento a gusto.
Pero nosotros nos seguimos sintiendo chiquititos.
Ah, no, pues pero ya no lo son. Ahora Flaxo de Ecuador es reconocida a nivel de América, muy reconocida por este crecimiento. Fíjate que esto salió de la experiencia de la embajada. Cuando me nombran embajador del Ecuador, concurro a la embajada en México y la comunidad de ecuatorianos de México es distinta y es un tanto extraña porque no es los clásicos migrantes, por el contrario, son profesionales, son estudiantes, son académicos, son artistas, son gente que hace cultura, son maestros que han ido y que están especializándose. Entonces la reunión giró en torno a qué está pasando en el Ecuador. Tenía entonces un sistema en una oficina que monté hace muchos años de dossier que me permitía facilitar la información. Bueno, de la reunión salió la posibilidad de hacer primero una lista de distribución de datos por internet, eran como 3,000. Luego de la lista pasamos a una experiencia distinta, se me ocurrió hacer la misma lista con los medios de comunicación mexicanos y pasar esa información de Ecuador y luego con los medios ecuatorianos.
¿Eso en qué año fue?
2003. Entonces, de ahí se me ocurre la experiencia de crear una agencia de noticias para la embajada. Se llamó Ecuamex y fue aprobada por Nina Pacari como ministra de Relaciones Exteriores. Esa embajada era la única que tenía su sistema propio de información y se pidió que se multiplique a todas las embajadas. Lamentablemente llegó Suquilanda y entonces se destruyó todo. Y lo digo con toda la pena del caso, porque hubiera servido muchísimo al Servicio Exterior Ecuatoriano el tener nuestra propia agencia
Suquilanda,
de noticias.
Que fue el canciller de Lucio Gutiérrez, ¿no?
Entonces, cuando yo ya me venía, me dijeron, bueno, ¿y ahora cómo nos quedamos? ¿Quién nos va a informar? Se me ocurrió entonces, sentado ahí en un restaurante en el Paseo de la Reforma con un grato amigo ecuatoriano norteamericano que es Mark McGuinness, crear un sistema mediante el cual se informe a la gente vía web. En el camino de retorno vine desarrollándole la idea. Cuando yo ya llegué acá, me establecí y entonces encontré que el mercado estaba listo para poner un medio que sea inmediato. Es lo que me faltó a mí. En la embajada a mí nunca me dieron información inmediata a lo que pasaba en el Ecuador. La Cancillería era carente de ese tipo de información. Entonces, lo que se trataba es de entregar información inmediata de lo que ocurre en el Ecuador, aprovechando todos los recursos de la web. Prensa, radio, imagen, documento, fotografía, que se convierta en el mercado informativo. El impacto fue alto. ¿Por qué? Porque teníamos información que iba más allá de los periódicos, le ganaba la televisión, le ganaba la radio y hasta ahora sigue con ese récord de ir entregando la información lo más inmediato que se produzca con el fin de que la gente lo entienda.
O sea que para hacerle entender a nuestros oyentes, Ecuador Inmediato es una plataforma que recopila la información, no la genera, no tiene sus propias fuentes para generarla, sino que recopila información de lo que ya se está publicando y la organiza de tal modo que evidentemente sea útil para los destinatarios.
La propicia, sí, recoge y también la genera. También tenemos nuestra propia información, también redactamos nuestros propios materiales, también ponemos al aire nuestras propias investigaciones cuando las hemos hecho, pero el objetivo principal es la noticia que está pasando ese momento.
Pero supongo que tus clientes ya no son solamente digamos los mexicanos o
no,
los ecuatorianos que viven en México, sino que ¿quiénes son?
Se nos fue de la mano. Siempre me he reído, verás, el día que lanzamos al aire, le lanzamos el 26 de julio del 2004, la primera edición de prueba. Yo quiero saber todavía cuál fue el número de personas que nos leyeron, porque en nuestros registros nos leyeron 34. Yo creo que la mayoría éramos nosotros mismos. Pero se regó la noticia inmediatamente y se fue multiplicando. En este instante yo tengo un promedio, y yo revelo cifras con toda la honestidad del caso, entre 27 y 30 mil diarios. 27 y 30 mil diarios. Es un promedio aproximado entre 700 y 800 mil al mes. Visitantes únicos va entre 250 mil a 300 mil visitantes únicos y tengo un promedio de suscriptores que no baja entre los 150 mil a 200 mil. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una muestra del crecimiento y la aceptación del producto. Estamos, puedo confesarlo, en 165 países del mundo.
Terrible. Del mundo, o sea, no es solamente América Latina.
No. Yo no sé, quiero saber quién es el que me lee en Sri Lanka, quién me lee en Qatar, quién me lee en el Vaticano.
Pero que hay alguien te lee.
O sea,
te lee.
Alguien, pero es que tengo el registro, porque ahora la virtud del periodo virtual es que te llega la información cuando alguien accede, por ejemplo, desde ese país. Yo quiero saber, tengo una persona, por ejemplo, que nos registra en el Vaticano. Tengo una persona que nos registra en Qatar, tengo una persona que nos registra en Vietnam. O tengo una persona que usualmente nos registra desde Sri Lanka.
O sea que Ecuador inmediato va a estar presente en el cónclave ahora para
entiendo
elegir
que
Papa.
Sí, y para nosotros es grato decirte que por las experiencias que hemos tenido, hay momentos cruciales del Ecuador que sirven como referente de Ecuador inmediato al mundo. El 30 de septiembre, la caída de Lucio Gutiérrez, el proceso de elecciones o cuando se dan casos de discusiones fuertes.
O sea, llegan siempre primeros.
Ahorita sí, y en también, este momento sí.
Y también un viejo eslogan, no recuerdo de cuál medio, pero llegan primeros, pero también mejor, con
no,
calidad.
No, y eso sí es un problema del cual nosotros somos autocríticos. Nosotros les llamamos para conocer el Ecuador en urgente, y queremos siempre que nos entiendan que ese sentido de inmediatez a momentos adolece del defecto de la irregularidad. Descubrimos errores en redacción, que los podemos remediar a tiempo, o sea, tenemos un corrector. Descubrimos errores en el rigor informativo, que en ese momento se los puede remediar. En varias ocasiones hemos tenido que rectificar, y cuando rectificamos, pedimos disculpas, siempre, es una política de Ecuador Inmediato, pedir disculpas si es que hay una falla, y en Ecuador Inmediato tienes algo, Mauro, que es garantizado. Siempre se garantiza el derecho de réplica.
De réplica.
Es inmediato, claro, y es necesario.
Digamos, esta es la pregunta que te voy a hacer. Claro, tiene que ver propiamente con el periodismo. O sea, sabemos que buena parte de la concepción que se tiene del periodismo tiene que ver con que esa necesidad imperante, ¿no?, del periodismo de producir primicias, ¿no? De producir rápidamente la información. Cuando tú hablas de inmediato, te refieres al tiempo, ¿no?
Al tiempo exclusivamente.
En realidad, la información tiene un conjunto de mediaciones que bueno, que muchas veces no se ven, pero que están ahí. Pero inmediatamente, en un sentido temporal, tú estarías, por lo tanto, dispuesto a defender, ¿no?, como sea, digamos, el hecho de que el periodismo siga siendo esa actividad que necesita por su propia vocación casi, y por lo tanto por su larga trayectoria, práctica, etcétera, seguir manteniendo este principio o esta necesidad de producir primicias, de tener la necesidad de llegar primero, y bueno, si llegamos primero a veces y nos hemos equivocado, tenemos la posibilidad de rectificar, pero lo más importante es llegar primero. ¿Estarías de acuerdo con eso?
No.
A ver.
No, y te voy a
bueno,
decir
me alegra porque, mucho.
Porque para nosotros, una cosa es el trabajo inmediato y otra es la primicia.
Okay.
El trabajo inmediato es lo que se está produciendo ese momento y que nosotros lo denominamos tiempo real. A ese tiempo real nosotros le damos tres características. Uno, debe ser inmediato. Segundo, debe ser completo. Y tres, debe ser rigurosamente comprobado. Si no, no, no lo publiques. No tienes idea la cantidad de datos que nos llegan, que se han quedado por no haber sido comprobados. Entonces, para nosotros, el trabajo inmediato exige ese rigor, exclusivo.
O sea, ¿qué opinión te merece, se merece de tu parte lo que hizo el diario El País cuando publicó esa foto?
Te doy el dato completo. Para nosotros ese es el rigor y ese es el trabajo inmediato. Que puede ese trabajo inmediato, que es a cada momento, cada 15, cada 20 minutos, convertirse en primicia, sí, siempre y cuando esté comprobado. Siempre y cuando esté rigurosamente comprobado. Porque hay una lógica dentro del periodismo virtual que vale la pena que la conozcas, y es que una noticia la leen miles, la rectificación casi nadie.
Claro. Bueno, eso sucede también con los medios impresos.
En los medios impresos es peor, ya está impreso.
O peor, claro.
Es ya peor, porque está impreso y no lo puedes quitar. En claro. El medio virtual puedes quitar.
Porque la rectificación además tiene condiciones muy distintas.
Totalmente. ¿Verdad? Entonces, para nosotros la primicia es otra cosa. La primicia es un detalle que puede ser cierto, que tiene que ser comprobado, que nosotros lo tenemos como certero y lo lanzamos. Si no, no lo lanzamos, lo vemos en otro medio, no hay ningún problema, no pasó absolutamente nada. El diario El País, ¿cuál fue el error? El error fue más bien de carácter ideológico. Es decir,
por el antichavismo.
Claro, a ellos les ganó la mano el antichavismo y alguien se aprovechó con mala fe de esa actitud en el medio. Es decir, conocían que es un medio que puede caer fácilmente en una trampa. ¿Por qué? Porque tiene una actitud anti. Entonces le facilitan los datos y el periódico cae. No hace el procedimiento lógico, el rigor periodístico indispensable, que para nosotros se vuelve una especie de norma sagrada. Hemos cometido errores por no tener el cómo es el rigor periodístico adecuado. Te lo digo. Uno de ellos, que nos arrepentimos mucho tiempo, fue que cuando estaban en el problema de los diputados de los manteles, ¿recuerdas? Uh-huh. Muchos de ellos se fueron a refugiar en un hotel de Quito y tenían reuniones. Hasta tanto, no sé si el régimen o alguien desde la Asamblea presentó una denuncia en Fiscalía. Pues presentada la denuncia, el fiscal estaba en derecho de acoger. Nos pasan el dato y quien redactó la noticia, ya no está con nosotros en el cuadro inmediato, quien redactó la noticia tomó como denuncian a diputados en la Fiscalía, fiscal dispone medidas cautelares. Eso era terrible.
O sea, no era así.
No era así, porque solamente la presentación de la denuncia no equivale a nada. Equivale a que inicie un proceso y luego se verá si es que es aplicable o no medidas cautelares. Fiscal no puede dictar medidas cautelares, sino un juez.
Claro.
Entonces, pero aquello sí provocó un desastre. Porque los diputados entonces salieron disparados del hotel, unos cuantos se fueron a refugiar en la Embajada de Colombia.
O sea, tuvo repercusiones
pero dramáticas. Pero otros tomaron un avión y se volaron a Colombia.
¿Y ese no fue un error determinado por el apuro?
Ese fue un error por falta de rigor periodístico.
Rigor, no apuro.
No, rigor. Comprobar. El periodista tiene que tener lógicamente en su esquema que el fiscal no dicta medidas, sino el juez. Entonces, comprobar con quién, a ver, con qué juez está. Punto. Eso era todo. Comprobar con el juez. No lo comprobaste. Pusiste la nota, provocaste un desastre.
O sea, una ligereza. También
claro,
preparación.
Los diputados salieron del país, otros se refugiaron en embajadas, se armó un escándalo nacional y terminamos afectándoles a ellos. Uh-huh. Después nosotros publicamos una disculpa, sentida disculpa. Personalmente llamé a los tres diputados que fueron a Colombia y que luego retornaron al país, porque alarmaron hasta sus familias, ¿no? Entonces, en ese tipo de consecuencias debes pensar. Lo del diario El País, falta de rigor, no otra cosa. Aprovechándose, por cierto, del antichavismo.
Después te pregunto de nuevo sobre esto del país, pero antes, esta comprobación, esta necesidad de comprobar las bases de la información, las fuentes, en fin, que rige para la información. ¿Crees que eso también debería aplicar para la opinión? Tú que tienes larga trayectoria,
sí,
¿cómo
maestro.
Ves esta discusión entre opinión e información?
Mira, Mauro.
Tenemos un caso
por
ejemplar,
más,
¿no?
Claro, por más que la tecnología haya favorecido a la información, haya cambiado en alguna forma la comunicación, hay principios del periodismo que son inamovibles. Perdona, pero están escritos en piedra.
Piedra. ¿Cuáles son, Francisco?
El rigor periodístico. La sustentabilidad de fuentes. Uh-huh. El proceso de comprobación en una investigación. La credibilidad se sustenta en que lo que vos dices es creíble, primero. Y para que sea creíble, tiene que siempre ser verdadero, tiene que ser siempre sustentado y tener fuentes de respaldo, siempre.
Pero hay alguien que puede decir, la opinión, mi opinión.
Correcto.
¿Tu recoge opinión? Un poco un aire, un ambiente, algo que está en el aire y bueno, y lo expreso, si tu, a sabienda que la opinión no es la información.
Si tu opinión es personal, está bien.
Claro, no, la opinión, claro.
Si te atreves a soltar en un medio de comunicación, entonces compruébala.
No, hablaba de la opinión publicada.
Por eso te digo, entonces compruébalo. Por favor, susténtalo.
Ok, tú no ves que hay diferencia en este punto.
Claro.
Entre opinión e información. No, ambos sí.
Tienen que tener un sustento. Tienen que ser verdaderos. Por favor, tienes que escribir la verdad. Tienes que opinar con la verdad. Y esa verdad tiene que ser sustentada. Punto.
Bueno, pero muchos dicen que la verdad es la que cada uno de nosotros puede aproximadamente considerar como tal.
Leí una frase que me cayó de perlas. Dicen que lo mejor repartido en el mundo es la verdad. Todo el mundo dice que
claro,
la tiene.
Claro, por eso.
Todos la tienen. No, mira, Mauro, es que cuando uno tiene una convicción propia, un criterio personal, una forma de ver las cosas, Mauro Servino, no hay discusión en tu convicción. No me puede, nadie claro. puede meterse en tu convicción. Pero si tú utilizas un medio de comunicación para difundir tu verdad, entonces ten la capacidad de comprobar tu verdad. ¿Por qué? Porque el rato que le abres al público es al público al que debes comprobar tu verdad. Porque el público es disperso. No es un público homogéneo. No existe el público homogéneo. El público es disperso y no sabes cómo va a ser recibido. El momento en que tú lanzas una verdad, escribes una verdad, está sujeta a debate. En ese momento está sujeta a debate. Y es en ese debate en el que tú tienes que comprobar que es verdadero lo que estás diciendo.
Esto me parece muy interesante, que las ideas expresadas en una opinión publicada en un diario, etcétera, estén expuestas al debate, que estén para el debate, etcétera. ¿Pero qué piensas del hecho de judicializar la opinión, la información? O sea, de que el periodista tenga que responder ante un tribunal de justicia.
A ver, entre mi malformación, te recuerdo que también soy abogado.
Bueno.
Entonces, soy un hombre...
Quizá te cuidas más.
Será por eso que me hice abogado. Ya, verás. Soy un hombre que cree en el derecho. Soy un hombre que cree en las leyes. Soy un hombre que cree en el Estado de Derecho. ¿De acuerdo? Ya, son mis principios y es mi convicción. Cuando un ser humano opina en términos personales o en términos grupales, su nivel de responsabilidad en esa opinión es menor. Y debe respetarse muchas veces esa opinión. Pero cuando tú la emites ante un medio de comunicación, la responsabilidad es mayor. Para lo individual, existe un nivel de penas si es que la opinión es ofensiva, calumniosa, injuriosa o falsa. Los niveles son de responsabilidad menor. Muchas veces ni siquiera son judicializables. Pero cuando una opinión emitida en un medio de comunicación se lanza y no tiene los niveles de verdad, no es sustentable, no es comprobable, entonces puede ser considerada de responsabilidad mayor. Y lo que se juzga en esos casos no es la opinión, sino la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la opinión sigue siendo libre. Sin embargo, la responsabilidad está sujeta a la legislación, al derecho, a la pena, a la norma.
Y por eso se habla de responsabilidad ulterior.
Exacto, por eso surge la tendencia a la responsabilidad ulterior es de legislación.
Hace rato, digo, pero que recoge nuestra Constitución.
Claro, está bien. En el Ecuador existía siempre la norma de la responsabilidad ulterior, sí. Pero era conocida de otra manera. No te olvides que sí se han dado casos de juicios de imprenta. En el caso ecuatoriano existieron juicios de imprenta, ahora son conocidos como responsabilidad ulterior. Entonces, una persona que opina sin el debido sustento, y no es verdad, tiene responsabilidades por lo dicho a través de un medio de comunicación. Entonces, aquello sí transforma el escenario. ¿A qué te obligan? Esas normas te obligan a una sola cosa, a que seas responsable en lo que estás diciendo, a que asumas la responsabilidad de lo que estás diciendo, punto. Que lo que estás diciendo tenga un valor de verdad, que sea sustentable y que sea sostenible, punto.
¿Y tú crees que esta asunción de responsabilidad que establece, o sea, que se hace patente de un periodista frente a un juez, a un tribunal, etcétera, ¿crees que también pueda tener relación con una elevación de la calidad del periodismo? En el caso específico ecuatoriano, ¿crees que se puede hacer esta relación entre asunción de responsabilidad marcada por una sentencia de un tribunal y elevación de la calidad del periodismo? No sé si está clara la pregunta.
Está nítida la pregunta. Déjame que te cuente una experiencia primero.
Encantado. Esto nos gusta mucho a los oyentes de Flash Radio.
Yo tuve, lo digo en buen y en mal momento, la oportunidad de ser presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha entre 1992 y 1994. Y ahí descubrí mi gremio. Ahí sí descubrí al gremio como al medio en el que me había metido. Yo tenía para ese entonces ya 14 años de ejercicio profesional. Déjame que te diga que yo muchas veces me asombraba del nivel de irresponsabilidad con el que la prensa ecuatoriana manejaba las cosas.
Estamos hablando de un periodo, perdón, para los oyentes, sobre todo extranjeros, ¿no? Que nos oyen mucho, sí, de todas partes. Estamos hablando de un periodo donde presidente era Sixto Durán Ballén.
Sixto Durán Ballén. Niveles de responsabilidad no existía. Se decía cualquier cosa, se ofendía a las personas, se quitaba la honra. ¿Cómo te sientes tú con un ministro de Estado, parado en tu despacho del presidente del Colegio de Periodistas reclamando por lo que hizo un periodista en un periódico, acusándole falsamente y que no había sanción? ¿Cómo te sientes ante el padre de una chica a la que presuntamente habían violado, claro, y que el responsable se escudó en la prensa para negar? ¿Cómo te sientes ante un general de la República? Esto es grave. Un general de la República que le habían acusado de tener una relación con una cadena de asesinatos masivos en Quito, porque recogieron un rumor. Y te demostraban de que no había cómo sancionar al periodista. No lo podías topar. Entonces, eso te demuestra que en el Ecuador, lamentablemente, el periodismo cayó bien bajo.
¿Por qué?
Por la falta de calidad profesional.
Por ligereza, por
creer,
preparación.
Mira, exacto, por creer.
O por intereses.
Mauro, por creer que en el Ecuador cualquiera puede ser periodista. Frase que se maneja hasta ahora. Mm. Que yo he censurado públicamente a una persona a la que le tengo consideración y aprecio, como Lourdes Tibán, diciéndole, sí, periodista puede ser cualquiera, por eso tienen el periodismo que tienen. Porque consideran que aquí cualquier persona puede hacerse cargo de la opinión pública, de la prensa, de la opinión. Y como García Márquez no fue periodista, yo tampoco. O sea, se ponen en condición de García Márquez, ¿no? O sea, es una estupidez. Pero no, yo peleo, desde ese entonces peleo hasta ahora, por considerar que el periodismo, perdonen, es una ciencia. Manejo una ciencia como la comunicación, que requiere de procesos, de investigación, de rigor, de métodos, de sistemas, de disciplina, de estudio constante. Ahí tienes tú un nivel de periodismo respetable y aceptado. Pero no es justo que nuestra profesión, sea considerada como la última precisamente por la falta de preparación. Hay que entender que así como, por ejemplo, en la medicina, los avances de la medicina obligan al médico a actualizarse, los avances en el derecho obligan al abogado a actualizarse, los avances en la sociología, en la investigación, en las ciencias sociales, obligan a una actualización constante, son de menor nivel de exigencia frente a la rapidez de la comunicación. La velocidad de la información debe exigir, en cuestión de tiempo me refiero, única y exclusivamente, a una mayor y más actualización del periodista. ¿Por qué? Porque la comunicación está desarrollándose a niveles impresionantes. ¿Cómo es posible que no sepamos? ¿Cómo es posible que no aceptemos estas nuevas tendencias de la comunicación y no las estudiemos, no las investigamos, no las recibimos todo porque García Márquez no fue periodista? Entonces yo tampoco. Entonces ese es un problema serio que tenemos en el Ecuador.
O sea, que tú estarías definitivamente a favor o sea, aceptarías el hecho de que para ser periodistas hay que tener un título.
Sí, señor. Y yo exijo.
¿Pero un título en periodismo o un título universitario?
Un título en periodismo. Prepárate. Y después de prepararte en periodismo, mira, no son largas las jornadas. Son 4 años. No es tampoco una exigencia de carrera larga. Ahora recibes título inclusive con estudios a distancia. Y son muy exigentes y muy rigurosos. ¿Para qué? Para que aprendas niveles de disciplina en la comunicación, para que tengas el rigor periodístico como norma, para que tengas estudios del proceso de elaboración de las noticias, claro, para que tengas inclusive estudios en legislación, ética y procedimiento periodístico.
De acuerdo,
ya, pero es la disciplina.
Pero un periodista graduado de periodista, pero que después va a cubrir economía.
Tienes que tener formación.
¿No sería mejor que fuera un licenciado en economía?
Sería interesante ver cómo elabora las noticias un economista. ¿Con qué te encuentras? Con que va a responder a la disciplina que acaba de estudiar. Entonces, a lo mejor, en vez de una noticia, te entrega todo un estudio. Pues, esa es la diferencia con la preparación. Un periodista está preparado, capacitado para comunicar. Y una persona con una disciplina diferente está preparada para su disciplina. Después de ser periodista, sí creo que es obligatorio exigirnos a nosotros mismos una especialización. A mí me encanta la política. Yo en Flaxo terminé mi diplomado en ciencias políticas. No presenté la tesis, eso debo confesarlo. Pero estudié todo el
mejor
proceso. Vaya a ser que después ahí me salga
de otro.
Aleluya. Ya, entonces no. Pero me encanta la política, estudié ciencias políticas. Y me encanta el derecho y me metí a estudiar para abogado. Pero en las dos disciplinas, en las dos carreras, nunca recibí cómo hacer una noticia, cómo presentarme ante la opinión pública, cómo exponer un mensaje de comunicación. Nunca. En periodismo, sí. Esa es la diferencia, Mauro. Yo respeto mucho a quien tiene la habilidad de, siendo de otra formación, entrar en el periodismo y comunicar. Perfecto, me parece muy bien, pero eso es solo una habilidad. Mientras que lo otro puede ser una profesión sustentada con título y estudio.
Permíteme volver un poquito atrás a propósito de la del error, metedura de pata, de la mala fe. Bueno, cada uno la podrá calificar como quiera. Del país. Y voy a hacerte una pregunta porque me interesa. Acabas de decir que tienes mucho interés tú también en el mundo de la política. Me interesa hacerte una pregunta sobre la relación entre los medios y la política, ¿no? Partiendo del caso del país, tú decíamos, estábamos quizás de acuerdo en definir este error o lo que sería como una expresión de un antichavismo, ¿no? O sea, el antichavismo del país lo hace caer quizás en error o en la mala fe o lo que sea. ¿Pero eso qué quiere decir? O sea, ¿el país es antichavista por una posición ideológica con respecto a Chávez? ¿El país es un diario que tiene que defender ciertos intereses relacionados con el grupo Prisa, que es el dueño
del país?
Del país y quizás con algunos problemas que el grupo Prisa pudo haber tenido en Venezuela por la acción de Chávez. El país es el diario español que tiene que defender las empresas españolas que probablemente también han tenido algunos problemas, como acaba de suceder en Bolivia, con la nacionalización de la autoridad aeroportuaria, manejada por una empresa española. O sea, ¿cuál de todas estas? ¿Qué dirías tú? O sea, estamos especulando, ¿no?
No estamos especulando. Créeme que estás un poco en el punto. Y yo soy más franco. Yo creo que lamentablemente el país obedece a todo eso y más. Obedece a la defensa de intereses, a la defensa de sus intereses, a la defensa de una línea ideológica y a la defensa de un esquema mundial.
A ver, eso está
el muy... El control de la comunicación no es un control disparatado ni despatarrado. No, no, no. Es un control preciso. Es un control determinado.
¿A control mundial, dices mundial. Tú de la aviación.
Los grandes, las grandes transnacionales, el gran imperio del capital, tiene controlados a los grandes medios. ¿Para qué? Para mantenerse en el sistema. Entonces, utiliza como una especie de púlpulo todos los tentáculos. Un tentáculo puede ser el diario El País. Mañana te sale el Clarín, pasado te sale el Washington Post. Lo extraño de todo es que todos coincidan en el mensaje. Eso es lo extraño.
O sea, hay un diseño.
¡Eso! Y obedecen a ese tipo de lógicas. Para eso son las grandes reuniones. ¿O para qué crees que se reúnen los empresarios de la comunicación? No se reúnen para tomar café, no. Se reúnen para discutir formas de mantener dos elementos vitales, el capital y el mercado.
O sea, por ejemplo, el grupo de diarios de América.
¿Tiene eso te refieres? Tiene esa misma visión. Y no te extrañe que una nota que aparece en el Paraguay de pronto se dispara en México. Sí, la facilidad de las comunicaciones lo permite y lo están usando muy bien. Entonces, si te fijas, Chávez nunca tuvo buena prensa. Nunca. Él nunca es, nunca.
Prensa nacional e internacional.
No, mundial.
Mundial.
Mundial. De repente aparecía aquí alguien opinando en uno de los diarios del Ecuador en contra de Chávez. ¿Qué le importaba lo que pasaba con Chávez? No. Le importaba para el mercado mundial. Entonces esas lógicas se imponen, esos mensajes se uniforman con el fin de crear cierto tipo de espacios para defender mercado y capital. ¿Eso pasó en Venezuela? Pues sí. Si mañana llega a pasar con Correa, sí, puede pasar con Correa. Está pasando con Rafael Correa. Pasa con cualquier presidente en el mundo que tiene que enfrentarse con este esquema. Y entonces cae en desgracia para este grupo, pero por supuesto tiene que saber defenderse, porque es una guerra, y no estoy hablando de nada malo, estoy hablando de algo preciso, que es la guerra mediática.
Pero tú estás echando al traste, a la basura, toda la discusión, las pretensiones que tienen los medios de decir que son los paladines de la libertad de expresión.
Perdona, ¿quién nos autorizó eso?
No, yo no lo sé, yo hago
nunca,
las preguntas.
Nadie, nunca. Yo no soy el vocero de la opinión pública, yo no le represento a la opinión pública. Yo me represento a mí, yo soy un ciudadano que tiene la oportunidad de expresarse a través de un medio. Punto. Yo no le represento absolutamente a nadie. ¿Cuándo nos asignaron a nosotros ese tipo de representación? Si creemos en la democracia representativa, ¿se sometió a elección? No. Si creemos en la democracia...
Ese es el argumento de presidente Correa.
No, ese es el argumento a nivel mundial. ¿De quién? De la tendencia de ciudadanos. Por eso te decía, si creemos en cambio en la democracia participativa...
¿Es posible pensar un mecanismo de elección de los comunicadores?
No, no es posible. Por eso es que no es posible tampoco arrogarse la representación de manera autoritaria.
Pero sí, quizá podríamos elegir.
Ahí no hay juego.
Los periodistas de los medios públicos.
No, nadie.
No, tampoco.
No, señor. Porque en la democracia participativa, en cambio, los ciudadanos son los que asumen su voz. Y ahí, ¿los periodistas qué papel juegan? Te pongo más claro. Esto es una lógica de Manuel Castells en el tema comunicación y política, ¿no? Comunicación y poder. En la cual él configura la presencia ahora con las redes sociales del Estado Red. En el Estado Red se eliminó el periodismo. Se eliminó totalmente. No tiene ninguna representación, no tiene ningún tipo de autoridad, no tiene ningún tipo de palabra, porque es el ciudadano lanzando su versión lo que le parezca. Y el Twitter y el Facebook son ese reflejo del Estado Red, en donde la prensa ya no juega ningún papel.
Sin embargo, hace un momento anotabas, y yo estoy de acuerdo, de que los grandes diarios y junto con las grandes agencias de información, la unión de varios diarios, periódicos, televisiones, etcétera, tienen una enorme influencia todavía, ¿o no?
Pero es que han crecido, hemos crecido en esa generación que depende de ese tipo de información. Yo confieso que, por ejemplo, no estoy de acuerdo con muchos de mis colegas en los noticieros de la mañana. Y sin embargo, soy un fanático de los noticieros de la mañana. Y les oigo a pesar de que discrepo. ¿Por qué? Porque yo crecí con eso. Pero yo, bueno, manejé adolescentes, ya no tanto, con los scouts. Ya conocí muchachos que comenzaron a prescindir de la televisión, de la radio y los periódicos. Porque creen más en el Twitter. Ese prescindir les está quitando poder. ¿No se dan cuenta? No, sí se dieron cuenta. Por eso es que ahora tratan de controlar el Internet a nivel mundial. Cuidado que se viene un control en ese sentido. ¿Por qué? Porque la democracia cambió de matriz de poder. La democracia antes era representativa. Teníamos nuestros representantes que tenían nuestra voz, que nos representaban o que participaban en nombre nuestro. La democracia ahora es participativa y ese cambio es indispensable. Es ciudadana. Entonces, el ciudadano siente que ya no necesita de sus representantes, los medios de comunicación no le representan, decido representarme yo y tomar la voz en los medios, como por ejemplo las redes sociales, el internet o cualquier tipo de participación en la cual se manifieste mi voz. Y por eso tienes tantas múltiples voces. Ese cambio es importante.
Y Ecuador Inmediato, que uno puede definir como una plataforma multimedia, ¿no? O sea, es una plataforma de un diario online, radio online y radio en frecuencia.
Correcto.
¿No es cierto? Estas tres cosas.
Sí, señor.
Esa plataforma, Ecuador Inmediato, también está entrando en las redes sociales.
Sí, y tenemos que tener una participación. ¿Por qué? Porque el público está ahí. Porque si no... Si no estás en las redes sociales, simplemente no estás, ¿no?
Pero hacer periodismo de 140 caracteres en Twitter...
No puedes hacerlo.
¿Cómo hacemos eso?
Esa es la ventaja que tenemos nosotros, fíjate. Porque el periodismo en 140 caracteres va dirigido a un público concreto que tiene poco tiempo y que requiere informarse así.
¿Solo juvenil?
No.
No solo.
No. Chávez era uno de los mejores tuiteros. Chespirito es uno de los mejores tuiteros. O, ¿a quién te pongo? El Papa. No es por ahí.
Y hay un cardenal ahora, creo que francés,
claro,
uno de los
papables,
que tiene un blog, que tiene...
Exacto, no. ¿Cuál es la diferencia en hacer nuestro periodismo con el del Twitter? Que nosotros vamos más allá de los 140 caracteres. Que el nuestro titular se convierte...
Pero que va a ser complementario con estos 140.
No solo complementario, sino básico. Es decir, tú ves en el Twitter nuestro título, que tiene 140 caracteres, a veces
es el titular.
Menos. Es el titular. Entonces alguien hace clic ahí y se va a nuestra página para enterarse mejor. Punto. Nuestra obligación.
Un enganche ahí.
Exacto. Nuestra obligación con el Twitter es sustentarle la información o darle la información básica que ellos la ponen como condición, 140 caracteres. Pero a quien adquiriendo esa información considera necesario informarse mejor, va a nuestro periódico y se entera de mejor manera. Eso pasa también con los otros medios de comunicación que han comenzado a aprovechar o a influirse de esa manera.
Francisco, es casi obligación preguntarte, en esa coyuntura política que tiene 6 años y que va a tener 4 más, ¿se ha producido algo, yo diría, inédito en el país en relación a la conexión o la cada uno lo pueda definir como quiera, entre el poder político y el poder mediático? Uh-huh. Algo ya tú has señalado, ¿no? Estarías de acuerdo conmigo que es algo inédito. O sea, antes de 2006 o 2007, el poder político, ¿qué hacía con los medios de comunicación? ¿Negociaba? ¿Tenía sus propios voceros? ¿Tenía que ir a pedir el ministro del que hablabas tú audiencia en la ONP para que rectifiquen? O sea, ¿qué cambió?
A ver,
si cambió algo, ¿no?
El 5 de enero del 94, cuando yo me despido del Colegio de Periodistas, de mi discurso digo, llegará un momento en que los medios de comunicación y los periodistas tendremos que pedir disculpas a la sociedad ecuatoriana por los males que le hemos causado. Estoy hablando de un mal periodismo que en el Ecuador le ha hecho mucho daño. ¿Qué pasó antes del 2007? Bueno, que los medios de comunicación se dividían entre los poderosos y entre los que no jugaban ningún papel. Y llegamos al grado extremo de que aquí medios de comunicación y algunos directores se metieron contra la democracia del Ecuador. Y por eso tuvimos 3 golpes de Estado. En un libro, en mi libro, La Crónica de los Golpes del Poder al Aire, yo señalo en el capítulo 2, con nombres y apellidos, de una reunión con el mando militar en que los directores de los medios pedían un golpe de Estado en contra de Yamil Maguad. Por supuesto, yo era opositor a Yamil Maguad, no estaba de acuerdo con él, pero no podía aceptar...
Hacerlo de este modo.
No puede aceptar un golpe de Estado. O sea, la prensa, los periodistas, no tenemos por qué atentar contra la democracia. Punto. Sin discusión alguna, es tu obligación en mi código de ética, dictado por la Federación Latinoamericana de Periodistas, y que yo lo he acogido para mi profesión, está que el periodista debe luchar por el sistema democrático. Es un mandato y una obligación que yo lo acepto. ¿Correcto? De acuerdo. Eso pasaba. Nuestra prensa estaba metida en eso. Estaba dando golpes de Estado. Nuestra prensa estaba con mala calidad. Nuestra prensa no tenía rigor. Yo cometí muchas veces errores en ese sentido. Como para la anécdota, la primera bronca contra la prensa que la tuvo Rafael Correa fue conmigo. Y fue en junio del 2000...
No. Siete.
No, junio del 2005.
Ah, cuando era...
Cuando él era ministro. Alguien había escrito en Ecuador Inmediato alguna ligereza y Rafael Correa en una radio, en Radio Quito concretamente, fue muy duro. Yo llamé al teléfono a Radio Quito y fue peor, porque extrañamente tenía razón.
Extrañamente, tenía razón él.
Él tenía razón.
¿No ya, te acuerdas de qué se trataba?
Sí, era de una nota referente al Ministerio de Finanzas, que había salido en Teleamazonas, la recogió nuestro redactor y la puso. Nos reclamó públicamente, entonces hubo un roce en ese sentido.
Pero o sea que ya de ministro...
Él ya confrontaba con la
señalaba.
Prensa. Él señalaba con precisión el tema del rigor informativo. ¿Cuándo se convierte en político? ¿Cuándo se daña todo esto? Nunca se olviden de esta fecha. 7 de marzo del 2007, con el comunicado de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, que publicó el comunicado denominado El Intolerable, en el que se subieron al ring, ojo, se tomaron el nombre de la prensa nacional, un grupo de editores y dueños de periódicos.
¿Eso fue antes o después de la querella con Vivanco?
No, antes, un mes antes. La querella con Vivanco es en mayo del 2007.
Este problema, ese editorial sacado por la
hora. Ese editorial es en marzo del 2007. Ellos
firmado
se suben,
por la EDEP.
Claro, se suben al ring y se ponen a pelear. Ellos con el presidente y nos involucran a toda la prensa. Esa fue la primera barbaridad. ¿Qué derecho tenían? Siempre les he reclamado eso. Soy el único que reclama, dicho sea de paso. Y el único que se pone en ese plano. Pero les estoy recordando que históricamente eso fue lo que ocurrió. ¿Y qué pasó? El señor Rafael Correa, que no tenía contendor a la vista, había derrotado a los partidos y tenía que aplicar un estilo de gobierno que satisfaga la necesidad de corregir, de vengar muchas cosas, entonces aprovechó la oportunidad y subido al ring la prensa, le ha dado palo sin miedo. Yo insisto en reclamar hasta ahora la necesidad de que el presidente precise con exactitud con quién se está enfrentando. Porque aquello de prensa corrupta nos hace tremendo daño y yo no estoy de acuerdo, yo no hago prensa corrupta, yo me enfrento con el poder como con la oposición. Pero hubo un grupo de gente que lamentablemente no entendió su papel. ¿Y qué es lo que hizo? Corrió a aliarse con el sector opositor y se pusieron a su servicio. El gobierno abrió su prensa del sector público, y entonces hubo otro grupo que pasó a trabajar en la prensa del sector oficial.
Bueno, sea como sea...
Espera, si... el problema, ¿sabes cuál es? Que ya se alinearon, pues. Pero hay un buen grupo de gente que nos quedamos en la mitad y que queremos cumplir nuestro papel. Nuestro papel es ni ser opositores ni ser oficialistas. Y los que ya se alinearon en esos sectores ya no pueden decir que recuperaron la independencia, que la pueden mantener. No, ya no. Solamente aquellos que mantuvimos una línea crítica, equilibrada, respetando la justicia y informativa y equidistante, en este momento, como siempre, podemos mantener ese proceso de satisfacción para informar al público y al mismo tiempo criticar al gobierno cuando sea necesario. Vuelvo al rigor periodístico, indispensable para estos casos.
Pero en esa polarización, esa tercera prensa equidistante, etcétera, es muy, muy minoritaria, ¿o no? ¿No?
Estás equivocado.
Tú puedes identificar así ese tercer sector.
Supuesto, claro que sí. La cantidad de emisoras en los pueblos, ciudades, provincias del Ecuador que han mantenido esa línea no es pequeña. Es muy grande. La cantidad de periódicos independientes que hacen su esfuerzo diario en los pueblos, ciudades y provincias es alto. El elevado número de canales de televisión regionales que mantienen esa actitud es importante. Con mayor o menor rigor periodístico, con mayor o menor calidad periodística, sí, puedes criticar la calidad, pero no su posición. Porque los grandes medios se ponen a pelear, insisto, se toman nuestro nombre, el de todos. No quiere decir que haya un conflicto con la prensa. Yo eso no lo acepto.
Pero sobre todo en las provincias, dices tú, o sea, a nivel
y
local.
Y también acá.
Pero a nivel nacional, ¿qué periódicos estarían equidistantes?
Esos periódicos que no supieron guardar la equidistancia son los que se pelearon con la EDP. Todititos. Y son los que se subieron al ring y son los que propiciaron esta pelea. Si les culpo de frente, pues ellos claro, son los que generaron este conflicto. ¿Cuál es el punto? El punto está en que ellos ahora no me pueden pregonar independencia, ¿no? Ya, no me van a preguntar independencia.
Nacional, sobre todo gráfica.
Bueno, eso de gran me parece muy
bueno,
exagerado.
Gran, quiero decir, no, gran en el sentido de público, medios, de cantidad de público. Estos están subidos al ring.
Claro, y ese es el problema. Quieren convertirle a todo el conflicto su conflicto. Pero nunca le dijeron, por ejemplo, que parte del conflicto era porque les quitaron el control sobre la empresa telefónica en el Ecuador, la de telefonía móvil. ¿Cuándo le dijeron que tenían ese conflicto? ¿Cuándo le dijeron que no pagaban impuestos, pues? ¿Cuándo le dijeron esa gran prensa? ¿Cuándo le dijo que no pagaba bien a sus trabajadores? ¿Cuándo le dijo al país esa gran prensa que mentía en favor de determinado tipo de beneficios y de intereses? Nunca. Entonces, esa gran prensa, que es la que tiene el conflicto con el poder, no puede decirse que es una prensa que cumple con su papel.
Y el AUNP Nacional está subida también con ellos en el ring.
Yo lamento que mi club social, yo les llamo así porque es mi club social. A ver, mi representante formal.
¿Tiene piscina también?
Sí, sí, claro. Y es agua contemperada. Sí, sí, te anticipo y puedes usarla. Si es que vas ahí, no hay ningún problema.
Pero yo no soy.
También te pueden dar premio, no te preocupes. Sí, dan premios en la UNP. A ver,
¿por qué? Dudo que me lo den a mí.
No, no creas, no creas. Ahí se han entregado premios indistintamente. No, no quiero decir que en bien o en mal. Verás, ¿por qué le digo mi club social? Aclaremos. Yo tuve una carta muy polémica, dos cartas muy polémicas con mi respetable amigo, el señor Vicente Ordóñez Pizarro, presidente del ONP. ¿A qué voy? A que por ley, vamos, vuelvo a ser un hombre de derecho, por ley en el Ecuador, ¿qué es lo que se dispone? Se dispone que existe la representación legal de los periodistas profesionales que están en la Federación Nacional de Periodistas y sus colegios afiliados. Esa es nuestra representación legal. La Unión Nacional de Periodistas se quedó, como toda entidad creada, como una reunión de buenos amigos que no tiene la representación legal. Es un club social que permite la lucha por distintas reivindicaciones periodistas, me parece muy bien, pero que al mismo tiempo puede hacer actividades de distracción, actividades de decorativas, actividades participativas, integradoras, y eso está muy bien. Yo soy afiliado a la UNP y sé que es eso un proceso en el cual yo también comparto muchas veces, ¿por qué no? A mí me gusta mucho ir a la piscina de la UNP o me gusta ir a los eventos de los colegas o cuando vamos a la Navidad al pavo, sí, me gusta. Pero me preocupa cuando se violenta el Estado de Derecho, cuando una persona se arroga funciones. La Unión Nacional de Periodistas no tenía por qué arrogarse funciones. Punto. Mi reclamo es puntual y exacto. Respeten el Estado de Derecho para que seamos respetables. Y, lamentablemente, en el caso de Vicente, pues a él le tocó la mala coincidencia del conflicto con el diario El Universo y su presidencia en la Unión Nacional de Periodistas. ¿Por qué? Porque eso sí le generó un conflicto a él en lo personal para defender entre su fuente de empleo y su gremio. Es lo difícil. Yo eso le entiendo al amigo Vicente Ordóñez. Le entiendo sobremanera. Me apena Porque ese tipo de circunstancias le ponen difícil a una persona.
Pero en el pasado la UNP no estaba tan cerca de los medios, los medios escritos, de los...
A ver, la UNP nace de los medios. Cuando nació en 1930, nació con una iniciativa del diario El Comercio, y la mayoría de periodistas eran del comercio, la mayoría de afiliados, y se mantuvo así, hasta cuando, en las generaciones de los 70, ese esquema se rompe, y la UNP pasa a ser, insisto, un club social, que ha tenido muchos problemas. Fíjate que por el patrimonio, la UNP ha tenido muchos problemas, problemas de carácter judicial, legal, laboral, penal. Mientras que tú ves que la Federación Nacional de Periodistas y los colegios no tienen ese conflicto, pero la UNP sí, porque maneja recursos. Hasta cuando llegue esta circunstancia, históricamente hablando, le tocó a Vicente, ¿no?
Más allá de poder definir claramente quién empezó, o sea, dicho de otra manera, con esa metáfora que estamos usando, quién es el primero que se sube al ring y le dice al otro, ven para acá, el ring sí existe, hay una confrontación, hay una pelea. ¿Será que es posible, o sea, para ti es posible ver claramente quién es el ganador? ¿Es siempre el mismo ganador o hay veces que gana uno o el otro? Y si es así, ¿quiénes son los perdedores? Si hay perdedores.
Exacto, ahí atinaste. A mí me preocupa no quién gana, de esas broncas a mí no me gusta. O sea, porque si te metes en una bronca en la que medio mundo se está dando de palos, ¿qué vas a hacer tú ahí? Vas a salir golpeado. Quiero usar una metáfora más dura.
Pero también puedes golpear.
Exacto. ¿Quieres una metáfora más dura? Ya. El que se junta con ladrones o termina robado o termina culpado. Ya. Entonces, no te juntes con esos. No te metas en una bronca, en la que no sabes quién empezó una bronca. ¿Has visto? No sé, eso ya después de tu interno. ¿Has visto una bronca de borrachos?
Sí.
Ya. Entonces ahí... Nadie sabe quién empezó, nadie sabe quién tiene la razón, nadie sabe qué dice, es muy parecido. Pero yo lo que estoy viendo no son los ganadores, sino el perdedor. Y yo sí creo que el gran perdedor en esto sí es el público. ¿Por qué? Porque a momentos se está limitando la información, porque a momentos se está perjudicando a la versión, se está presionando la prensa. ¿Y con qué terminas eso? Eso no termina en nada, pero terminas disminuyéndole el derecho a la información a la gente. Que un ministro de Estado no vaya a un medio de comunicación es quitarle el derecho a la información al público. Sin considerar, yo insisto, no represento a nadie. Y cuando yo pregunto a un señor ministro, es las inquietudes que yo considero convenientes para que sea informado el público. No me tomo ningún derecho en nombre del público, pero creo que el público está siendo perjudicado. Y ahí sí me preocupa. Esa parte sí me preocupa. ¿Por qué? Porque a la larga estás deformando a una opinión pública. Y esos efectos posteriores son extremadamente difíciles, ¿verdad?
Y Francisco, en esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo con Francisco Herrera, director de la plataforma Ecuador Inmediato, periodista de larga trayectoria. Francisco, esa prensa que se sube al ring y que quiere enfrentarse y quiere pelearse con el poder político, ¿de alguna manera en ese comienzo será que subestimó el poder político? Tal vez acostumbrado a efectivamente hacerlo así, a subestimarlo en el pasado. Digo, sí, señor. Es una hipótesis.
No, ahí tienes toda la razón. Se acostumbraron a manejar ese poder político.
No es tú lo dices desde el periodismo.
Pero es que lo vi, periodista. Por Dios, lo vi. En el momento que alguien pide un golpe de Estado, ¿cómo le llamo? Pues, si esa mañana del 6 de enero del año 2000, después de escuchar y pararme y decirles que no den los golpes de Estado a los militares porque no tienen por qué dar los golpes de Estado y que hacía mal la prensa en pedir que se dé el golpe de Estado al mando militar, lo único que me faltó es ir a la fiscalía. Yo creo que ahí fallé, debía haber ido a la fiscalía a denunciar un intento sedicioso, porque esa es sedición. Dígame como quiera, soy hombre de derecho, conozco lo que estoy diciendo. No es que se acostumbró, fue el poder. Manejaron el poder, fueron parte consustantiva del manejo del poder que ellos mismos usufructuaron y que ahora les ha arrebatado el señor Correa. Esa es la diferencia.
Después de casi 6 años, un poco más de 6 años, ¿El poder mediático está disminuido, según tú?
Sí. Ese poder mediático.
¿Y esto es una cosa positiva para la ciudadanía?
En términos formales, sí. En términos de derecho, sí. En términos legales, sí. Estoy muy de acuerdo. En términos éticos y en términos morales, sí. Y me alegra que así sea.
O sea, en todos los términos.
Me alegra que así sea. ¿Por qué? Porque considero que la prensa tiene otro papel que andar manipulando el poder político, el poder económico o el poder social en el Ecuador. ¿Cuál es su papel? Su papel es ser intermediario en el proceso informativo entre el poder y el pueblo. Ese papel, ese principio no debe moverse, debe también ser grabado en piedra y debe manejarse con ética, con calidad, con profesionalidad, con respeto. Por tu país, respeta. No es posible que a cada momento nos anden llamando la atención de que respetemos las leyes, pues.
Te quiero hacer la última pregunta, Francisco. ¿Crees esa experiencia ecuatoriana, estos 6 años de esa confrontación con los resultados, las implicaciones que tú has señalado, ¿crees que puede ser un ejemplo también para otros países?
No.
¿Por qué?
Porque cada país tiene su propio proceso.
Pero en cada país los medios tienen un poder enorme.
Por eso mismo tienes que enfrentarlo con las condicionalidades de cada país.
Mira, o sea, no es exportable esta...
No, porque es que esto ya fue superado, Mauro. Estamos hablando de algo que ya ha sido superado. En el momento en que tienes el concepto del manejo del Estado Red, olvídate de lo que está pasando porque esto es minúsculo. Lo que está pasando en la red es supremamente mayor. Eso ya no lo controla un Estado. ¿Cómo controlas vos? Pues me reía cuando trataban de poner algo del control de las redes sociales en la ley de comunicación. No me hagan reír. No son controlables. Ese es un fenómeno que ya creció solo, que le superó a la lógica del Estado. Ni siquiera a la lógica de una ley, a un gobierno. No. Le superó a un Estado. Como Estado ya no existe frente al Estado Red. El Estado Red es constituido de otra manera. Se destruyen los conceptos de legalidad, de ciudadanía, de pertenencia, de identidad. Se destruyen tal cual están concebidos y se crean otro tipo de valores que son los que ahora funcionan. Por eso te digo que no es exportable. No lo puede ser. Nunca lo será. El fenómeno Chávez queda en Venezuela. El fenómeno Correa queda en Ecuador. O Yantumala o cualquiera de ellos con su propio proceso. Pero ellos deben ser conscientes de que han sido ya superados y que hay otra lógica del manejo del poder y hay otra lógica de la política. Hemos pasado del proceso de la democracia representativa a la democracia participativa, que es radicalmente distinta y para el que no veo que los medios de comunicación estén incorporados, ni tampoco el poder político ecuatoriano. No lo veo.
Muy bien, impecable. Muchísimas gracias, Francisco. Espero que te hayas sentido bien en ese diálogo con la academia.
Cómodo y me alegra mucho. Este programa va a ser retransmitido al mismo tiempo que se emite en Flaxo Radio, en Ecuador Inmediato Radio, el próximo día que corresponde, día martes, ¿sí? Estaremos compartiendo con ustedes este diálogo con el fin de que nuestro público también esté cercano. Y vamos a compartir más con Flaxo Radio, eso les anuncio desde ya. Me gusta la idea.
Muchas gracias, Francisco.
Flaxo Radio, amplificando ideas.